Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Más de un 57% de los pacientes hospitalizados por COVID han desarrollado algún síntoma neurológico. Es sorprendente, pero no hay parte del cuerpo que este virus deje sin tocar. Hemos oído riñones, hígado, pulmones, estómago y ahora nuestra cabeza. A ver, es normal, no se puede conocer a un enemigo en tan poco tiempo de batalla. Se necesita tiempo para investigar, ver por dónde avanza y dónde pega con más fuerza. Lo trágico es que con este virus parece que todavía desconocemos mucho, aún más de lo que hemos aprendido de él hasta la fecha. Y nuestros investigadores y expertos pues gastan días y noches en encontrar paliativos y curas, y mientras por el camino se encuentran estos escollos. Tomás Segura es jefe de servicios de neurología del Hospital de Albacete. Tomás, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Tomás ha llevado a cabo, junto a su equipo, un estudio neurológico que ha sido publicado en las revistas más prestigiosas de neurología. Y hoy queríamos contarle a los oyentes las conclusiones extraídas de este estudio. La principal, Tomás, es que el 57% de los enfermos por coronavirus presentan algún tipo de afección neurológica. Y esto no deja de ser sorprendente, doctor, porque un virus respiratorio llega a convertirse en una enfermedad neurológica.
Pues sí, a nosotros nos llamó la atención. Hay que hacer la precisión que nosotros somos médicos hospitalarios y, por tanto, el estudio lo realizamos bien que sobre muchísimos enfermos. Uh-huh. De hecho, hasta la fecha, pues ese es el más extenso que hay en la literatura mundial. Pero es cierto que lo hicimos sobre pacientes que, teniendo la infección por coronavirus, necesitaban estar dentro de un hospital. Es decir, que se trata de infecciones graves. No... probablemente no sea extrapolable a la población que, teniendo la infección, puede estar en su casa porque tiene sintomatología mínima o incluso son asintomáticos. Pero efectivamente, entre los que, teniendo la infección y está alcanzando un nivel de afectación lo suficientemente grave como para que tengan que ser hospitalizados, nos llamó mucho la atención la enorme cantidad de enfermos que aquejaban complicaciones neurológicas. Y por eso es, y porque después hicimos otro estudio ya intentando buscar las causas de esto, es por este motivo, por los dos trabajos que hemos podido desarrollar, que hemos lanzado la idea de que el SARS-CoV-2, el coronavirus que ahora nos afecta, uh-huh, es no solo un virus respiratorio, sino también un virus neurotóxico, como probablemente afecta a muchos otros órganos.
Bueno, sí, además es un virus que nos está sorprendiendo constantemente, porque, doctor, ¿cuáles son los efectos neurológicos del COVID-19?
Nosotros el primer trabajo que hicimos fue sobre 841 pacientes ingresados y vimos que el 57%, como ya ha mencionado, tenían algún tipo de afectación neurológica, desde algunas más leves, como dolores musculares, sí, a otras más graves, como pérdida del nivel de alerta hasta caer en coma. En el segundo trabajo, ya lo hicimos sobre 1.600 y pico pacientes. Hay que tener en cuenta que en nuestra ciudad, en Albacete, tuvimos una afectación de la pandemia realmente escalofriante. Yo digo que La Mancha ha sido el Wuhan de España, porque quizá los números globales no llamen tanto la atención, pero si los ajustamos por 100.000 habitantes, la cantidad de enfermos afectados graves y fallecimientos que hemos tenido en Castilla-La Mancha no tiene parangón, uh-huh, en España y probablemente en Europa. Desconozco con detalle los números de América, ¿no? Pero en este continente seguro que no. En el segundo trabajo, decía, nosotros ya tomamos muestras patológicas de los pacientes y pudimos ver que lo que ocurre es que el virus desencadena en algunas personas una respuesta inflamatoria tan exagerada que es capaz de destruir la barrera hematoencefálica. ¿Y qué es la barrera hematoencefálica? Es un filtro, vamos a llamarlo así, que tiene el organismo en todos nosotros y que aísla al cerebro de la toxicidad externa. Y si este filtro se rompe, y es lo que hace el coronavirus, de manera directa o indirecta, rompe el filtro, entonces el cerebro queda expuesto a toda esa variabilidad metabólica y tóxica de un organismo que, por otro lado, está en situación de gravedad y empieza a funcionar mal. Y bueno, pues es sorprendente que este virus sea capaz de hacer esto cuando hay otros virus de la misma familia o de mecanismos de actuación similares que no tienen esta facilidad y esta tendencia. Así que efectivamente por eso lo hemos bautizado como un virus neurotóxico.
Bueno, hasta el punto de que puedes tener desde dolores de cabeza, mareos, hasta pérdida de olfato y gusto, ictus, epilepsia, trastornos del movimiento. Es decir, en este informe cuentan que un pequeño porcentaje de personas acudieron a urgencias por todos estos síntomas. Y esto asusta un poco, Tomás, porque parece que cualquier molestia que tengas puede ser COVID.
Sí, sí, asusta. A ver, en principio, la inmensa mayoría de los 1.600 y pico pacientes que nosotros atendimos en esos dos meses terribles venían por clínica de insuficiencia respiratoria o fiebre elevada. Eran pocos, 2-3% los que no sabían que tenían coronavirus porque no tenían esta clínica, venían, por ejemplo, por un infarto cerebral, y era un infarto cerebral extraño cuando estudiábamos por qué, y de todas maneras en aquellos días a todo el mundo le hacíamos la prueba para ver si tenía coronavirus, sí. Descubríamos que el paciente tenía coronavirus, llevaba con él unos días, no le había dado otra manifestación que había hecho un infarto cerebral. Pero esto no era lo más frecuente, es decir, no era lo más frecuente que tuvieran que venir por la clínica neurológica, sino que venían por la clínica respiratoria o de fiebre elevada y a los pocos días o al día siguiente de tenerlos ingresados empezábamos a observar que tenían comportamientos extraños, porque ya no es solo que te duela la cabeza o estés mareado. El problema es cuando tienes comportamientos extraños, cuando tu cerebro deja de funcionar y tú dejas de ser quien eres.
Madre mía.
Y claro, al principio atribuíamos ese comportamiento extraño a la situación de estrés a la que estaba sometido un paciente, que metíamos aislado en una habitación, no dejábamos que tuviera ningún familiar, los médicos que iban a verle iban vestidos de buzo, en fin, todas estas cosas. Pero después empezamos a investigarlo más y llegamos a la conclusión de que no, de que el cerebro está dañado.
Y luego hemos visto también, doctor, algo que nos asusta y mucho, y es que, bueno, este virus tiene muchos matices, porque, por ejemplo, la gente que ha sufrido un ictus tiene muchas más probabilidades de sufrir un COVID que termine con su vida.
Bueno, quizá es que dicen que al perro flaco todos son pulgas, y tienes cualquier afectación global, pues tu organismo está peor defendido y a lo mejor eres más fácil cebo de este virus. De todas maneras, hay una cosa también muy curiosa que quizá yo no la he oído mucho, pero puedo asegurar que es así. Los pacientes inmunodeprimidos, en neurología tratamos algunas enfermedades, sobre todo la paradigmática es la esclerosis múltiple, pero otras como la miastenia, que son enfermedades a las que tratamos dando inmunosupresores. Es decir, le damos a los pacientes unos fármacos que disminuyen su sistema inmune para combatir la enfermedad. Y claro, cuando empezó la pandemia pensábamos que estos pacientes nuestros iban a ser los más susceptibles a tener afectaciones graves si eran infectados por el coronavirus. Y sin embargo, estos pacientes no han tenido afectación COVID grave. Lo mismo han detectado los oncólogos con los pacientes oncológicos a los que daban inmunosupresores, o los reumatólogos, e incluso el caso más llamativo puede ser los pacientes que tienen VIH. Los pacientes que tienen VIH evidentemente están inmunodeprimidos por dos motivos, por la enfermedad ataca a los linfocitos y por tanto los deja sin defensas, y también por los fármacos que les dan nuestros compañeros de medicina interna. Y sin embargo ha sido muy raro encontrar un paciente de este tipo, oncológico o con VIH, que está inmunodeprimido y que hayan tenido una afectación COVID grave. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque realmente cuando una persona adquiere el coronavirus, si la enfermedad que provoca este coronavirus la llamamos los médicos COVID-19, si la enfermedad COVID-19 va a ser en él grave, lo va a ser no por la afectación directa del virus, sino por la respuesta citoquímica de tormenta, que llamamos tormenta de citoquinas, que va a desencadenar en él. Y probablemente una persona que está inmunodeprimida, que toma fármacos que atenúan su respuesta inmune, es mucho más difícil que haga una tormenta de citoquinas. De manera que estos pacientes pueden tener el coronavirus, pero pasará por ellos como un constipado. En cambio, los que no toman estos fármacos y tienen un sistema inmune normal, no sabemos por qué algunos de estas personas con un sistema inmune normal van a tener una respuesta tormentosa inmunitaria cuando adquieren el coronavirus, y esto es lo que los va a poner en situación de gravedad.
Caramba. Vamos, que es un virus que no hay por dónde cogerlo, es que no deja de sorprendernos. Doctor, y respecto a los síntomas, ¿continúan después de pasar el COVID? Porque conozco casos de gente que después, desde marzo, están sin gusto ni olfato, que esto también está relacionado directamente con el cerebro, con lo neurológico, que resulta que esto tiene un nombre: anosmia, que es pérdida del olfato, y disgustia, que es pérdida del gusto.
Sí, y suelen estar ligadas, porque cuando yo tomo un buen vino y lo degusto, digo, uy, qué bueno está este vino,
¿sí?
En realidad no estoy utilizando el sentido del gusto, sino el del olfato. Porque el sentido del gusto es muy simple, solo adquiere cuatro modalidades, que es amargo, dulce, salado o ácido. No tiene otra capacidad. Cuando yo, mi madre hace unas lentejas y me están muy buenas porque cuando me las meto en la boca, las lentejas son desprenden unas moléculas que son captadas por el sentido del olfato.
Olfato,
así que cuando una persona pierde el olfato, pierde el gusto casi siempre, ¿no?
Qué bueno.
Es verdad, este virus destruye las células olfatorias y entonces provoca anosmia. Y la provoca de dos tipos. Hay una que la destrucción es de las neuronas, esta es la menos frecuente, de las neuronas que desde el cerebro emiten sus cables, sus dendritas, hasta la mucosa olfatoria y nos permite captar estas moléculas del olor. Si son las neuronas las que quedan destruidas, es probable que el paciente no vaya a recuperar el olfato nunca.
Nunca.
Quedará con anosmia porque las neuronas no tienen la capacidad de reproducirse. Esto va a ocurrir probablemente en menos del 5% de las personas que quedan con anosmia en coronavirus. El otro 95%, lo que se está afectando no son las neuronas, sino las células del estroma, es decir, las del epitelio, las células de sostén de la mucosa olfatoria. Y estas células de sostén sí que tienen la capacidad de regenerarse. Y la regeneración es verdad que la mayor parte de la gente suele ser rápida, así que a las 2 semanas ya han recuperado el olfato, a las 2 semanas o antes, y luego hay un porcentaje que lo recuperan a más largo plazo. Tu amigo que lleva ya 3-4 meses,
¿sí?
Y lleva este tiempo, en fin, lamento decir que es poco probable que lo recupere ya, porque creo que lo que le habrá pasado a este paciente en concreto es que habrá sido sus neuronas las afectadas y no sus células de estroma. Esto lo sabemos porque hemos hecho resonancias para ver qué era lo afectado. Y hemos visto que en muy pocos casos, pero sí hay algunos, lo que se afectaba era la propia neurona del bulbo olfatorio y no las células de estroma. Y estos pacientes son los que te dicen 4 meses después que todavía no han recuperado el olfato.
Pues qué disgusto, doctor, porque es que además esta persona, incluso la comida le sabe a metal, que es igual que cuando te están administrando la quimio, que te sabe todo a metal. No sé si es que esto tiene algo que ver.
Sí, porque no, claro, porque realmente lo que él está cuando está tomando, metiéndose algo en la boca, lo único que está utilizando son las papilas gustativas y solo tiene esos cuatro sabores, ¿no? Entonces no podrá obtener otra cosa. Así que es probable que si se pone limón se dé cuenta que está ácido y si se pone sal que esto está salado. Pero no va a ser capaz de detectar más nada. Es como, por eso dirá metal, porque es como cuando pones la lengua en un metal, perdóname el ejemplo, ¿no? Pero no va, en realidad el olfato no le funciona ya. Sí, da muchos problemas, sobre todo para degustar la buena comida, también para el olfato es un sentido defensivo, si hay un mal olor podemos evitarlo, huele a gas, huele a otra cosa, y claro, determinadas profesiones, el que sea sumiller o el que sea cocinero, pues le han hecho la puñeta. Sí.
Bueno, las personas que estén en esta situación, que lleven con paciencia meses esperando a recuperar el gusto y el olfato, digo yo que se pongan en manos ya de un especialista, porque esto está pasando ya de castaño oscuro y a lo mejor es posible que no lo recuperen.
Bueno, siempre damos el consejo que consulten a un otorrino o a un neurólogo para cualquiera de las dos especialidades, o las dos, para ver si se puede determinar si son el caso A, estroma, o el caso B, neuronas, y después intentar ver si esto puede aliviarse o atenuarse. Lo que ocurre, bueno, esto que hace el coronavirus, que el coronavirus lo hace con mucha frecuencia, es común en muchos otros virus. El virus del constipado, que es otro tipo de coronavirus, o el virus de la gripe, también pueden provocar hiposmia. Lo que pasa es que lo hacen en un porcentaje mucho más pequeño.
Yeah.
Todo neurólogo ha visto a lo largo de su carrera mucha gente que ha quedado sin olfato porque tuvo simplemente un constipado con catarro, ¿no? Pero bueno, es extraordinario, extraordinariamente poco frecuente.
Sin duda.
El coronavirus, desgraciadamente, es mucho más frecuente.
Por último, doctor, la obesidad. En este informe también hacen referencia a la obesidad, que puede plantear un problema a la hora de enfrentar la enfermedad. De hecho, un estudio de la Sociedad Española de Obesidad dice que el 80% de los pacientes graves de COVID tenían obesidad. ¿Esto a qué se debe?
Pues sí, efectivamente, nos llamó la atención cuando hicimos los cálculos estadísticos descubrir que lo único que realmente por sí mismo causaba mayor riesgo de mortalidad, de ir mal, era la obesidad, no la edad o haber tenido antes patología pulmonar previa, que evidentemente es malo para si coges el coronavirus, pero lo único que por sí mismo en los análisis estadísticos pertinentes demostraba tener la capacidad de predecir que iba a salir mal era la obesidad. Y se debe probablemente a dos motivos. Uno, un paciente obeso tiene menos capacidad ventilatoria y, por tanto, si tiene que ser intubado, va a ser una intubación menos eficaz y más compleja. Y el segundo lugar, esto ya es una teoría nuestra, como hemos visto que la inmensa mayoría del daño es por la respuesta inflamatoria exagerada, creemos que los obesos tienen más tendencia a hacer una respuesta inflamatoria exagerada, porque el tejido adiposo no solo es un tejido de reserva energética y el que acumulan masivamente los obesos, sino que el tejido adiposo también es un tejido tremendamente proinmunitario. Y por eso creemos que la obesidad es un factor de especial riesgo en esta infección tan concreta, el COVID-19.
Ya. Doctor, igual todavía es pronto para sacar conclusiones, pero ¿los problemas neurológicos afectan por un tema de edad? Quiero decir, ¿a mayor edad más posibilidades de que afecte a nuestra cabeza?
Sí, en general, desgraciadamente, lamento tener que decir esto a los oyentes, pero pues si no lo habían pensado, con la edad empeora casi todo. Así que las enfermedades neurológicas son mucho más frecuentes cuanto mayor eres, y cuanto mayor eres también es más probable que si tienes una infección por coronavirus, tu infección está más grave y con más probabilidad va a tener compromiso neurológico. De hecho, la serie de Wuhan, que eran de 200 y pico pacientes, encontró un 35% de afectación neurológica y la nuestra un 57%, la nuestra de 841. Pero es verdad que los pacientes chinos hospitalizados eran más jóvenes, bastante más jóvenes que los de Albacete, los españoles.
Sí, sí.
Así que creemos que la edad influye también, efectivamente.
Bueno, pues supongo que con el paso del tiempo sabremos más sobre cómo afecta el COVID a nuestro cuerpo. Doctor, ¿con qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué síntomas son los más llamativos y debemos estar alerta?
Bueno, en una situación de pandemia como la que tenemos, casi cualquier cosa puede ser una manifestación del virus. Lógicamente, la fiebre elevada o la pérdida de olfato en la situación en la que estamos. Es que la pérdida de olfato es tan frecuente que hay que decirlo, ¿no? Porque, oye, anda, me he quedado de un día para otro sin olfato. También la gente que piense que esto es más frecuente en los jóvenes y no suele ir ligado a enfermedad grave. Pero claro, si tú tienes el coronavirus, puedes seguir haciendo una vida normal aún sin olfato. Puedes ir transmitiendo la enfermedad sin querer a personas que son más susceptibles, sobre todo a personas mayores. Y es por esto que los médicos y los expertos en sanidad no paran de dar recomendaciones de uso de mascarilla, de evitar tocarse con las manos, pues la nariz, la boca, los ojos, porque en realidad lo que intentamos es proteger de la infección a personas que son muy susceptibles, y creemos que estas son las personas mayores, que no quita para que no haya algunos jóvenes que puedan ser también susceptibles de tener una enfermedad grave. Como no sabemos muy bien, se ha dicho ya varias veces en esta conversación, no sabemos muy bien todo, estamos empezando a comprender este virus, tenemos que ser especialmente prudentes y no podemos arriesgar a nuestras personas mayores a caer en una enfermedad que para ellos puede ser mortal simplemente porque no hemos tenido un poco de prudencia. Cuidado. O porque no hemos sido capaces de quedarnos un día sin salir a tomar una copa, que ya habrá más veranos y habrá más oportunidades de hacerlo.
Sin duda, está claro que es una responsabilidad de todos. Tomás Segura es jefe de servicios de neurología del Hospital de Albacete. Gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Y Tomás, enhorabuena por su trabajo, porque me consta de primera mano que en el Hospital de Albacete han hecho milagros cuando la situación era tan crítica. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.